de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Muere el preso político cubano Armando Sosa Fortuny. Cubanos sufren la indiferencia del régimen que no resuelve la crisis habitacional en el país. Se dispara el precio del dólar en el mercado negro cubano. Se desata la violencia nuevamente en Chile. En Bolivia continúa la incertidumbre electoral. Enfermeras venezolanas alertan sobre una inminente catástrofe sanitaria en el país. El gobierno de Hong Kong prohíbe al activista pro democracia Joshua Wong presentarse como candidato en los comicios a nivel de distrito. Y en los deportes,
Margarita, el pitcher derecho estadounidense Justin Verlander tratará de darle esta noche victoria al equipo de los Astros de Houston contra los Nacionales y ganar la Serie Mundial. Uh-huh. Su equipo de Washington tiene que ganar para ir a un séptimo encuentro.
No lo dudes.
Y aún se comenta el gol que logró Onel Hernández, el cubano, en la Liga Premier de Fútbol. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:02 exactamente. Están en sintonía con Radio Martí. Entramos a nuestro noticiero estelar del mediodía, hoy martes 29 de octubre del año 2019. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias, Joan Andrés, aquí en el Estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y la noticia, triste noticia, con la que vamos a comenzar este noticiero.
Así es, Margarita, y murió ayer lunes en la noche el preso político cubano Armando Sosa Fortuny. Esto sucedió en el Hospital Provincial de Camagüey, Amalia Simoni. Tomás Cardoso tiene más detalles.
Este lunes 28 de octubre murió en el Hospital Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey el preso político cubano Armando Sosa Fortuny, reportó desde Matanza Graciela Suárez.
Él tiene un crimen en La Habana que no conocía yo, y él de alguna forma averiguó mi teléfono y me llamó hace 5 días atrás que había habido noticias de que su cita estaba muy grave. Me dijo que era Víctor Fortuny, me dijo que es un primo, y ahora él me llamó y me dijo que le confirmaron que él murió anoche a las 8 de la noche. Me dijo un capitán, pero no me dijo el nombre, y que iban a mandar un carro a buscarlo a él para que él vaya para cremarlo. Esa es toda la noticia que tengo.
Por su parte, desde Camagüey, Jordan Marrero Huerta nos cuenta.
Anoche a las 9:30 de la noche me llama Carmen Velázquez, madre de Misael Cané Velázquez, quien me comunica de que en el recuento de la prisión de Empresita aquí ubicada en esta ciudad de Camagüey, el capitán le pidió un minuto de silencio a todos los prisioneros por el fallecimiento de Armando Sosa Fortuny. Me acabo de enterar de que Víctor Fortuny lo llamaron del Departamento de la Seguridad del Estado para informarle que sí, efectivamente, Armando Sosa Fortuny a las 9:00 p.m. del día 28 de octubre había acabado de fallecer. La razón de la muerte es un secreto de Estado. Armando Sosa Fortuny padecía de diabetes, hipertensión. Hace 2 años sufrió de una isquemia cerebral. Y de ahí para acá fue para atrás, para atrás, para atrás. En este año mismo tuvo que ser 4 veces remitido hacia centros hospitalarios en Kilo 8, que fue a donde último estuvo y sufrió la caída, y fue trasladado para Amalia Simón para ser intervenido quirúrgicamente en una operación de la cadera. Y bueno, esta es la situación que había con Armando Sosa.
Armando Sosa Fortuny, de 76 años de edad, tiene cumplido 44 años en 2 condenas en cárceles cubanas. De la última, ya había cumplido 26 años de una condena de 30. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Descansa en paz, Armando Sosa Fortuny. En otras informaciones, y en paradero desconocido, se encuentra el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en La Habana. Su esposa, la dama de blanco María José Facón, dijo a Radio Martí que es posible que Báez, detenido ayer lunes en su vivienda en Calabazar, se encuentre plantado.
No se sabe por qué se lo llevaron, nada. El arresto por parte de él fue pasivo. Lo introdujeron adentro de la patrulla y se lo llevaron. Hasta ahora no sabemos nada de él. Vino el mismo que lo detuvo la otra vez, día de la hospiza. Él se personó aquí en la casa y detuvo a Saqueo. A la una de la tarde fue que lo detuvieron. Lo estoy dando establecido porque ahí ya no es una unidad y no. No, él no se encuentra aquí, no podemos darle esa información. Llamé a Aloncena y a Santiago Las Vegas. No, que ahí no se encontraba ningún detenido con ese nombre y si se encuentra no me lo van a decir en paradero desconocido. Y yo cada vez automáticamente que él se lo llevan para cualquier lado, lo detienen, yo lo doy por plantado porque él siempre se planta.
Por otra parte, la organización internacional UNWATCH denunció que en Cuba, país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se ha arrestado de forma arbitraria a unas 481 personas en el mes de septiembre. La ONG pregunta en su cuenta de Twitter si la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se expresará al respecto. UNWATCH es una organización internacional independiente creada en 1996 y tiene como propósito monitorear el desempeño de la ONU, incluido el tema de los derechos humanos.
A las 12:06 minutos en Radio Martí continuamos con más noticias de Cuba. Los cubanos tienen que esperar si de vivienda se trata. Así lo afirman testimonios recogidos en un reportaje de nuestra colega Iber Pacheco.
El deterioro del fondo habitacional en Cuba por la falta de un adecuado mantenimiento, situación que se agrava tras el paso de los huracanes por la isla, hace que muchas familias permanezcan durante años o quizás toda su vida en facilidades temporales, en el mejor de los casos, o simplemente en lugares declarados inhabitables. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Radio Martí, uno de ellos en la localidad guantanamera de Baracoa, en el extremo oriental de Cuba. Desde allí, el activista Francisco Luis Manzané nos dijo.
Aún permanecen un sinnúmero de familias careciendo de una vivienda. Están viviendo en facilidades temporales, pésimo estado constructivo. Son hechas con tejas de cartón, pero hay muchas personas afectadas y haciendo trámites para en la Dirección Municipal de la Vivienda para poder resolver su problema de materiales.
Radio Martí pudo contactar vía telefónica con Yagni Ramírez, subdirectora general de la vivienda en Baracoa, Guantánamo.
Aquí en Baracoa existieron 3.529 derrumbes totales, que la recuperación es 5 años y todavía quedan personas en facilidades temporales que todavía tienen que esperar.
Crítica también la situación en la capital cubana, precisamente en el barrio de Luyanó, una de las afectadas, María Mercedes Naranjo, quien junto a un grupo de mujeres ocuparon una antigua fábrica exigiendo una vivienda semanas atrás, aún espera porque la promesa del gobierno del municipio 10 de octubre se cumpla.
El expediente lo tengo hecho hace 5 años, cuando vienen atendiendo mi casa, dicen todos los meses que me van a resolver y nada. Así es aquí hay que esperar.
Lázaro Mejías es vecino de Naranjo.
Hay mucha agua, pañales en la sala, en el cuarto. La compañía está esperando a ver si le van a destruir la casa, se la van a derrumbar y le van a dar casa a ella o van a venir a arreglar esto aquí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continuamos en la isla y la oferta de los productos en las nuevas tiendas recaudadoras de divisas no ha sido suficiente. Ariana González tiene varias reacciones.
La oferta de los productos en las nuevas tiendas recaudadoras de dólares en Cuba no superó la demanda. Además de las demoras, muchos de los productos quedaron agotados a las pocas horas de la apertura de los establecimientos. A pesar de esto, algunos ciudadanos opinaron a la agencia Reuters que la estrategia del gobierno cubano para recaudar dólares y paliar la grave crisis que sufre el país tiene sus ventajas.
Esto beneficia a los cubanos que no puedan viajar porque le pueden comprar los equipos más baratos. De la forma que consigan la moneda libremente convertible, ya eso es otra cosa, ¿me entiendes? Pero la idea es esa, que no paguen tanto por los equipos.
La condición impuesta por el gobierno para poder comprar en las tiendas habilitadas, que de momento solo existen en La Habana y Santiago de Cuba, es que todas las transacciones serán siempre con una tarjeta bancaria y en divisas como dólares, libras esterlinas o euros. Pero, ¿se benefician todos los ciudadanos del país?
Me parece bueno para el que recibe dinero o para el que de alguna manera tiene dólares, pero no creo que sea una gran solución porque la mayoría del pueblo no recibe dólares, es solamente los que tenemos alguna ayuda de familia.
La doctora Gladys Hernández Pedraza, la jefa del Departamento de Finanzas Internacionales del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, dijo que las nuevas medidas anunciadas por el gobierno cubano no deben verse como un fenómeno de dolarización de la economía, no es el objetivo. Pero el economista Omar Eberleni asegura que se está dolarizando la economía.
Ya está dolarizando. porque ya estás poniendo precios en dólares. Entonces es bastante complicado. Al final, como yo veo, una devaluación paulatina del CUC en una ventaja que van a poner en cualquier momento de que vale solo el peso cubano y determinados productos que se van a seguir vendiendo en dólares. Es volver antes del 2004.
Con la aplicación de las medidas por el gobierno cubano para retener las divisas en el país, el precio del dólar ha visto incrementar su valor rápidamente en el mercado negro. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y cifras del propio gobierno cubano indican una baja en el turismo extranjero que hace prácticamente imposible cumplir los planes que se había trazado. Amado Gil conversó con un cuentapropista que se vio obligado a entregar su licencia por ese motivo.
La Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, ONEI, actualizó sus cifras de la entrada de turistas a la isla hasta el mes de septiembre. Contrario a lo que se esperaba, la caída en el sector es significativa, sobre todo en el turismo proveniente de la Unión Europea.
Por ejemplo, mi mamá tiene una casa de renta de 9 habitaciones. Y mi mamá lleva 3 meses que no ha rentado un turista. Yo tuve que entregar mi licencia porque estaba pagando $700 al mes. Tuve que entregarla.
Así de grave está la situación con el turismo en Cuba, nos dijo Yacer Yera, un chofer de alquiler dedicado al turismo extranjero que, como dijo, ya entregó la licencia y su madre no encuentra a quien alquilarle sus habitaciones.
Este año no ha habido temporada alta ni baja, todo ha sido baja total.
Según la ONEI, entre enero y septiembre de este año, en comparación con el 2018, ha bajado el turismo proveniente de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, España, México y Estados Unidos. Lo que hace improbable que el gobierno cumpla su promesa de recibir 4,3 millones de turistas al cierre de 2019. En opinión de Yera, el culpable no es el embargo, como afirma el gobierno. Es que de Cuba hoy se conoce más, dijo.
Chico, yo más que todo pienso que debe ser por los comentarios. Y de cierta manera Cuba se abrió al internet y así también las personas y la gente ya no es tan tonta como antes. Ya la gente aquí se está dando cuenta de todo y lo publica todo también. Eso conlleva que los demás en el mundo entero pues vean cómo realmente funcionan las cosas aquí.
Según la ONEI, el único turismo que aumentó es el de la comunidad cubana en el exterior y el ruso. Pero de este último...
Esos rusos aquí no gastan un dólar. Esa gente anda caminando el día entero por toda La Habana. La comunicación con ellos es muy limitada.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes el sexto juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Les habla Yuliski Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerden, este martes 8 p.m. el sexto juego de la Serie Mundial 2019 y solo aquí por Radio Martí.
Son las 12:13. Continuamos en Radio Martí con más noticias titulares.
Así es, nos ocupamos de Chile y es que aumentan las protestas violentas a pese a las medidas sociales aprobadas por el gobierno y un cambio de gabinete. La información la trae Jorge Orellano.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera dijo que impulsará diálogos ciudadanos para canalizar y conducir las vanas demandas de millones de chilenos que no han cesado de protestar a pesar de cambios de gabinete y leves mejoras sociales. Piñera apostó en la víspera por el cambio de 8 ministros, incluidos los más importantes, como el del Interior, responsable del orden público, y el de Hacienda, y designó a 2 personas jóvenes provenientes del partido Evolución Política de centro derecha liberal y conocidos por ser más dialogantes que sus antecesores. El presidente chileno llamó a condenar la violencia y rechazó que se vaya a reinstaurar el estado de emergencia.
Chile no es el mismo que el que teníamos hace un par de semanas atrás. Chile cambió y el gobierno también tiene que cambiar para enfrentar estos nuevos desafíos y estos nuevos tiempos. Por esas razones, hemos pedido a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la organización Human Rights Watch que envíen misiones a Chile para que puedan conocer en terreno la situación de los derechos humanos, porque no tenemos nada que ocultar.
Sin embargo, el olor a gas lacrimógeno, restos de un gran incendio, alteran este martes el tránsito de personas en el centro de la capital chilena tras una nueva jornada de protestas que no amainó con el ajuste ministerial en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Bolivia, la incertidumbre electoral provoca ahora nuevos actos de violencia. Desde Bolivia nos informa Fabiola Chambi.
Al menos 30 personas resultaron heridas, 5 de ellas por proyectiles, durante una nueva jornada de enfrentamientos y movilizaciones que no dan tregua en Bolivia desde hace una semana. Los choques se produjeron entre grupos que rechazan los resultados de las elecciones generales y otros que respaldan al presidente Evo Morales para un cuarto mandato. El enfrentamiento más fuerte se registró en Santa Cruz. El comandante de la policía de ese departamento, Igor Echegaray, brindó el informe.
En el Plan 3000 se ha suscitado diferentes tipos de enfrentamiento con uso de armas de fuego. Es un conflicto social que involucra masas, por lo tanto su investigación es mucho más complicada.
La tensión subió debido a que grupos de mineros llegaron a la ciudad de La Paz y posteriormente a Cochabamba utilizando dinamita para abrirse paso. Las medidas de presión asumidas por este y otros movimientos sociales fueron justificadas por el vicepresidente Álvaro García Linera.
Y los campesinos dirigieron al presidente Evo, somos también bolivianos. ¿Por qué los quieren discriminar? Estés o no estés de acuerdo, tu Evo, hemos decidido hacer el bloqueo de camino.
En Cochabamba, centro de Bolivia, movimientos ciudadanos que rechazan los resultados de las elecciones realizaron tomas simbólicas e instituciones estatales. El activista Julio César Castro explica
que no vamos a retroceder, que vamos a seguir en pie firme en la defensa de nuestra democracia. Si el gobierno piensa que nos va a cansar o por hambre o bala, está equivocado.
La polarización política se refleja en las calles donde los ciudadanos intensifican los bloqueos, dejando casi paralizadas las 3 ciudades capitales de Bolivia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y nos ocupamos ahora de Venezuela y enfermeras denuncian que enfrentan una catástrofe humanitaria de doble cara. La información desde la capital, Caracas, con Aymara Lorenzo.
Unas 18.000 enfermeras que trabajan en Venezuela es la estimación de Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras, quien dijo a Radio Martí que para septiembre de 2018 había 45.000 trabajadoras de la salud.
Hay un 40% que se han ido del país formando parte del movimiento migratorio forzoso. Otros han decidido irse a ejercer otros oficios que les permiten un mayor ingreso que los salarios de hambre que en este momento percibimos en Venezuela. Hay estados mucho más complicados, por ejemplo, los estados fronterizos como el Táchira. El salario mínimo en Colombia ronda los $300, cuando en Venezuela, por el mismo trabajo que está realizando en unas condiciones mucho más graves, esa enfermera está ganando $19 mensuales.
El personal de enfermería enfrenta una doble crisis, pues además de los bajos salarios, también arriesgan su vida, como explica Ana Rosario Contreras.
Una es las condiciones obviosas en las cuales nos obligan a laborar. No hay insumos, infraestructuras colapsadas y al no tener ni disponer de barreras de protección, estos microorganismos patógenos también pueden ir a nuestro hogar. Por el otro lado, en esta misma cara, esta tragedia, vemos como nuestro trabajo que se está realizando en unas condiciones de alto riesgo no tiene un retorno económico y esto genera para ese profesional desnutrición y por supuesto nos hace muy fácil de contaminarnos de tuberculosis, que es una enfermedad asociada a la desnutrición.
Este miércoles 30 de octubre entran en una paralización de 24 horas en toda Venezuela sin afectar emergencia, diálisis y terapia intensiva. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, también advierte que la situación en el país es catastrófica y agrava incluso la crisis humanitaria y el éxodo. José Luis Ramos tiene la información.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a la comunidad internacional la respuesta humanitaria desplegada ante la cantidad de venezolanos que están abandonando su país para escapar de la crisis.
Solamente va a empeorar mientras perdure esta situación de catástrofe que vive Venezuela. Mientras tanto, agradecemos no solamente a ACNUR, sino a los países del mundo que están ayudando en atender a lo que es nuestra diáspora, a lo que es el éxodo venezolano producto de esta emergencia, y como lo hemos dicho, un venezolano de pleno derecho esté donde esté, y vamos a velar por sus intereses también.
Los acontecimientos políticos son de derechos humanos y socioeconómicos que se desarrollan en Venezuela, obligan a un número creciente de niños, mujeres y hombres a irse a los países vecinos y más allá, señala un informe de ACNUR. Hay que atacar la causa de la crisis, y parte de eso es recuperar el Estado de Derecho, destacó Guaidó.
Ya llega a 6 millones a 8 millones, o sea, y esto es producto de la crisis y la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. El problema radica en atacar la causa de esta crisis y esta emergencia humanitaria compleja. Compleja significa que es por factores humanos, por incapacidad, por corrupción del régimen de Maduro. parte de esto es recuperar el Estado de Derecho en Venezuela, la confianza en el país, la inversión, recuperar el campo petrolero, recuperar el país, en definitiva.
El éxodo de venezolanos que escapa de la crisis de su país sigue imparable para Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los organizadores de la Conferencia de Solidaridad para Migrantes y Refugiados Venezolanos exhortaron a la comunidad internacional a que ayuden a los migrantes sudamericanos y los países receptores. La información llega desde Bruselas con Celia Mendoza.
De no cambiar la situación política en Venezuela, la crisis migratoria recrudecerá. Así lo advirtió Eduardo Stein, el representante especial de la OIM y ACNUR, durante la primera jornada de la Conferencia de Solidaridad para Migrantes y Refugiados Venezolanos en Bruselas. La situación llevaría a que el número de migrantes y refugiados venezolanos pase de 4,5 millones en octubre de 2019 a 6,500,000 para finales de 2020.
Un esfuerzo muy grande de los países latinoamericanos, particularmente Colombia, Perú, Ecuador, que han recibido flujos que ya están llegando a los límites de sus capacidades. Entonces, llamar la atención de la comunidad internacional sobre la necesidad de un apoyo a estos países es absolutamente imprescindible.
Con esta exhibición fotográfica en lo que parece ser un autobús y denominada Historias de Venezolanos que buscan seguridad y dignidad, se espera que los asistentes a esta conferencia entiendan las profundas necesidades que enfrentan los migrantes venezolanos.
Es un drama humanitario lo que estamos viviendo, por lo tanto necesitamos de cooperación. Y por eso esta conferencia.
Según William Spindler, vocero de ACNUR, la cifra que se requerirá para atender a esta crisis migratoria en 2020 sobrepasará los $1,000 millones.
Nos preocupa sumamente porque el número de personas que llega y también las condiciones en las que llegan se están deteriorando. Y esto pone un peso inmenso sobre las comunidades que las acogen.
Celia Mendoza, Voz de América, Bruselas.
Son las 12:21 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que tiene los pronósticos para esta tarde en Cuba. Adelante, Lázaro.
Margarita, con honor estar contigo y con Elenita, Joan, con Juanito. Y bueno, pues el magníficas condiciones del tiempo para Cuba, Margarita, cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias esta tarde, que será calurosa, las máximas entre los 31 y los 34, con vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, y tendremos poco oleaje en casi todos los litorales, y como tú eres tan buena, Margarita, te voy a robar un segundo para decirte que yo quiero que esta tarde, sobre el cielo de Cuba, los vientos se detengan y las nubes se agrupen en mayúsculas hermosas, y digan Armando Sosa Fortuny. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
A las 12:22 minutos en Radio Martí continuamos con más noticias.
Así es, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con el objetivo de fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada en el marco de la conferencia anual de la Asociación Internacional de Jefes de Policía que se celebra en Chicago. La orden busca mejorar la seguridad pública, apoyar la administración de justicia y ayudar a las víctimas a superar los efectos del crimen.
Y un oficial del Ejército de Estados Unidos, integrante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, está testificando hoy en una audiencia de investigación de juicio político al presidente Donald Trump. Nos vamos a Washington con el informe que nos tiene Luis Alberto Facal.
Un militar del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos expresó en dos ocasiones su preocupación por el impulso de la administración Trump para que Ucrania investigue a los demócratas y a Joe Biden, según el testimonio que el funcionario está preparando para entregar hoy martes en la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes. Alexander Bindman, un teniente coronel del ejército que sirvió en Irak y más tarde como diplomático, dirá a los investigadores de la Cámara que escuchó la llamada del presidente Donald Trump el 25 de julio con el nuevo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y comunicó sus preocupaciones al abogado principal del Consejo de Seguridad Nacional. Estaba preocupado por la llamada, dirá Bindman, según el testimonio preparado y obtenido el lunes por la noche por medios de prensa. No pensé que fuera apropiado exigir que un gobierno extranjero investigara a un ciudadano estadounidense, y estaba preocupado por las implicaciones por el apoyo del gobierno estadounidense a Ucrania. Bindman será el primer funcionario de la Casa Blanca en comparecer en la investigación de juicio político. Entre tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en pleno, votará esta semana sobre la investigación de juicio político al presidente Donald Trump, abordando el argumento de la Casa Blanca de que la investigación ha sido ilegítima. La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, programó una votación para el jueves y dijo en una carta a sus representantes que quiere eliminar cualquier duda sobre el proceso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que el acuerdo con China va más rápido de lo programado. Conozcamos los detalles con Leonardo Bonet desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump expresó el lunes que espera firmar una parte significativa del acuerdo comercial con China antes de lo previsto, pero no dio detalles sobre las fechas. Buscamos adelantarnos al cronograma para firmar gran parte del acuerdo con China, lo llamaremos fase 1, pero es una gran parte, dijo a periodistas en la base conjunta Andrews antes de viajar a Chicago. Los líderes de las dos mayores economías mundiales están trabajando para acordar el texto de la fase 1 del acuerdo comercial anunciado por Trump el 11 de octubre. El presidente estadounidense dijo que espera firmar el pacto con su par chino Xi Jinping el mes próximo en una cumbre en Chile. Trump espera poder sellar el acuerdo en la cumbre, pero se refirió a la reciente agitación política que vive Chile e indicó que cree que se pueden arreglar las cosas. El presidente dijo que la fase 1 cuidará de los agricultores y también muchas de las necesidades bancarias. Así que yo diría que estamos algo por delante de lo programado, tal vez bastante, afirmó. Los productos agrícolas son unos de los principales asuntos en discusión. Pekín quiere que Estados Unidos cancele algunos aranceles a las importaciones chinas, según personas informadas sobre las discusiones telefónicas de alto nivel celebradas el viernes, a cambio de la promesa de aumentar compras de materias primas como la soja. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
12:26 minutos, continuamos. Más noticias titulares en Radio Martín.
Así es, el gobierno de Hong Kong prohibió hoy martes al activista pro democracia Joshua Wong presentarse como candidato en los próximos comicios a nivel de distrito. Detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
El gobierno hongkonés alega que la nominación de Wong no puede ser porque propone la autodeterminación de Hong Kong, y eso es contrario a la ley básica, o sea, la mini constitución que rige este territorio semiautónomo de China. El activista denunció en conferencia de prensa que el gobierno bloquea su candidatura por razones políticas.
Esa decisión de prohibirme aspirar a un cargo es claramente política. Las supuestas razones son juzgar subjetivamente mi intención de defender la ley básica, pero todos sabrían que la verdadera razón es mi identidad. Joshua Wong es el crimen en su mente.
Joshua Wong afirmó también que China presiona a las autoridades electorales de Hong Kong para pasar por un filtro a los candidatos. El activista, de 22 años, se tornó una figura célebre en las manifestaciones de protesta de los últimos 5 meses que estallaron ante un proyecto de ley que preveía la extradición a China. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Bueno, y el gobierno de Estados Unidos confirma que eliminó los restos mortales del líder del grupo terrorista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. El Pentágono informó que los restos de al-Baghdadi fueron transportados a una instalación segura para confirmar su identidad con pruebas forenses de ADN.
Posteriormente, sus restos fueron eliminados de forma apropiada en cumplimiento con las normas internacionales de conflictos armados. El cabecilla del grupo Estado Islámico fue ultimado el pasado sábado en Siria en una operación de comandos estadounidenses que contó con la cooperación de otros países.
Y el presidente Trump también confirmó hoy que el portavoz del grupo terrorista Estado Islámico, en este caso Abu Hassan al-Muhajir, murió también en una operación militar de Estados Unidos.
Trump escribió en su cuenta de Twitter que Abu Hassan era el favorito para reemplazar al también aniquilado líder yihadista Abu Bakr al-Baghdadi.
Hassan estaba casado con la hija de al-Baghdadi, según funcionarios estadounidenses. La operación en la que murió fue un ataque aéreo de Washington poco después del asalto al complejo donde se escondía el cabecilla del grupo Estado Islámico.
Y por otra parte, Israel denunció en Naciones Unidas supuestos intentos de Turquía de practicar una limpieza étnica contra los kurdos en Siria. Carmen María Rodríguez informa desde la sede de la ONU en Nueva York.
Durante sesión en el Consejo de Seguridad para abordar el tema del Medio Oriente, el embajador de Israel, Dani Danón, se dirigió al Pleno para afirmar se reciclarían los argumentos en contra del Estado judío mientras Turquía realizaba un intento de limpieza étnica por medio de las masacres que cometía en Siria contra los kurdos. En torno a Turquía, el embajador israelí afirmó. Erdogan ha convertido a Turquía en refugio para la red terrorista Hamas, siendo centro financiero para el subsidio de ataques terroristas. La Turquía de Erdogan no muestra freno moral o humano hacia los kurdos. Erdogan ha convertido a Turquía en centro regional del terror. Durante su intervención, el embajador Danón afirmó que mientras el Consejo de Seguridad se enfoca en Israel, Erdogan amplía su campaña de terror dentro de Siria y el organismo obvia mención de las atrocidades cometidas por Erdogan. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Escucharán ahora a continuación nuestra segunda media hora del noticiero con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Estamos a martes 29 de octubre. Parece mentira, se nos va el año, el 2019. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí, las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Mucha información para compartir con ustedes. Compartiremos lo que tenemos hoy en Cuba con Tomás Cardoso. Nuevamente descansa en paz Armando Sosa Fortuny, preso político, 46 años en dos condenas a lo largo de su vida. Tenía 76 años de edad. Tomás Cardoso tenía parte de la información. Y por supuesto lo que estamos esperando, que nos puede vaticinar nuestro colega Edemio Navas González, los deportes. Tendrán los nacionales la oportunidad de sobrevivir una noche más y ganar en la liga, veremos en los deportes. Pero ahora regresamos a las noticias.
Tras salir de prisión, el rapero cubano Michael Castillo, el Oxogbo, reafirmó su compromiso de lucha por los derechos humanos en su país y contra el decreto 349. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones.
El rapero Michael Castillo, conocido como El Osobo, afirmó que no piensa cambiar su discurso después de salir de prisión y que seguirá condenando el decreto 349.
Voy a seguir con mi carrera como mismo la empecé, no voy a cambiar nada de mi discurso. Es tratar de que el país mejore desde el punto de vista social, la violación de los derechos humanos. Eso es lo que estoy denunciando ahora mismo. Y el disco que hice es contra eso, contra la violación de tus derechos, de mis derechos, de los derechos de los presos, de los derechos de los civiles. En la calle nos tratan como presos, pero en la prisión nos tratan como muertos.
El Osotbo fue liberado la semana pasada tras pasar un año y medio en prisión bajo el supuesto delito de atentado, una condena mayor a la que le solicitaba el fiscal. Otros artistas y opositores de la isla han denunciado que el Osotbo fue encarcelado por oponerse al decreto 349. En septiembre de 2018, el músico fue arrestado en su vivienda 3 días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, sede de la Asociación Hermanos Saiz, en el que junto a otros artistas se pronunció contra el decreto 349 que criminaliza la creación independiente en Cuba.
Cuando yo vi el concierto del 349, quería que varios artistas se manifestaran en contra de lo que estaba sucediendo, en contra de esa atropella. 349 fue un abuso. Yo soy artista independiente, yo no tengo que asociarme a ninguna agencia ni a nadie. La palabra injusto no cabe ahí. Fue represivo y abusivo.
El rapero concluyó que durante su cautiverio entendió que el barrio no es el enemigo, sino el sistema que ha hecho que tantos jóvenes estén presos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y tras haber sido detenida por más de 24 horas, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, ofrece ahora un resumen de las actividades de su movimiento femenino en Cuba.
Se cumplió
¿por qué en Matanzas 12 damas de blanco fueron detenidas antes de llegar a misa? 20 pudieron participar en misa en diferentes iglesias. Y también quiero agregar que 10 entre semana 12 damas de blanco en la provincia de Matanzas fueron a misa en diferentes iglesias. En Guantánamo, una dama de blanco fue detenida junto a su esposo, activista de la Unión Patriótica de Cuba, y multaba esta dama de blanco con 50 CUP. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En La Habana, 13 damas de blanco fueron detenidas. De las 13 damas, 6 damas de blanco fueron multadas de 30 pesos a 200 pesos CUP, moneda nacional. 2 damas de blanco fueron detenidas por más de 24 horas. Una fue Micaela Rol Gilbert y quien les habla, Berta Soler Fernández. 3 damas de blanco aquí en La Habana pudieron participar en misa en diferentes iglesias. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández, representante de las damas de blanco.
La seguridad del Estado detuvo en la mañana de ayer lunes al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez cuando filmaba en las afueras de las nuevas tiendas en dólares establecidas por la venta de o para la venta de electrodomésticos, partes y piezas de carros y otras mercancías importadas. Luego de ser liberado, el periodista narró a Radio y Televisión Martí las grandes colas que había para comprar los electrodomésticos.
Mientras yo iba de un lugar a otro, el comentario de las personas era ese, pero bueno, la gente se queja, pero parece que aquí hay dinero, ¿verdad, no? Tú vas a la esquina y la gente te dice que no tiene dinero, que si no, tú ven a ver, el gobierno te hace esto y la gente va para allá, pero masivamente. Lo que yo pude ver, por ejemplo, en la del Fonsa es efecto electrodoméstico, porque la de 23 es de piezas de carro, piezas de serie de cosas. En la del Fonsa son refrigeradores, split, aire acondicionado portátil, pero todo muy espectacular. En el Fox, en el momento que estuve ahí, yo vi a 5 personas cargando más de 2 productos, lavadora y televisor, fue lo que más vi. Y otra persona que estaba buscando un camión para trasladar un refrigerador de eso. Es decir, la gente estaba comprando las cosas gordas, no las cocinitas, ni las batidoras, ni las cafeteras, estaban comprando cosas gordas.
Aunque Jorge Enrique Rodríguez se fue liberado apenas una hora después de ser apresado, la policía decomisó su cámara fotográfica.
Y 9 meses llevan ya residentes de un edificio en Centro Habana. Están expuestos a la contaminación de aguas albañales, que sin respuesta del gobierno. Tomás Cardoso tiene la información.
Ante el abandono de las autoridades e instituciones del gobierno, residentes de un edificio en la capital, incluidos niños y ancianos, cumplen 9 meses expuestos a la contaminación con aguas albañales. Viven en 14 apartamentos y son más de 40 personas, situado en la calle Genios número 256, entre San Lázaro y Malecón, Centro Habana, quienes denuncian que han acudido a todas las instancias para intentar solucionar este serio problema sin tener éxito, reporta el líder del grupo, William Sánchez Aldana.
Hoy mi casa es la fosa del edificio. Desde el 28 de enero, cuando el tornado se empezó, la tubería del alcantarillado, y eso trajo como consecuencia que la tubería del edificio reventaron. Hemos hecho diligencia al Consejo Popular, el Poder Popular Provincial, Asamblea Provincial y Municipal, Salud Pública Provincial, fuimos a Higiene y Epidemiología. Nadie nos ha contactado para resolver el problema o para verificar siquiera el problema.
El peligro epidemiológico es real para todos los inquilinos, porque la cisterna de agua potable está adjunta al área donde se acumulan las aguas negras, agrega William.
Está expuesta porque lo que lo divide nada más es una sola pared. Nosotros, los vecinos de ahí, recogimos firmas sin ver a la gente de higiene y epidemiología. Dicen que ellos no tienen que ver nada con eso.
Este lunes en la tarde, el periodista independiente Vladimir Turró visitó el lugar y nos cuenta.
El apartamento de él queda en el sótano. Y así está registrado en su dirección porque lo pude corroborar en el carnet de identidad. Las tuberías albañales están rotas. Toda esa agua de todo el edificio va a parar ahí a su vivienda. Y entonces aquello está totalmente inundado. La cisterna está ahí mismo. Hay muchísimo riesgo de contaminación de las aguas potables. El agua que se mantiene ahí totalmente podrida, es decir, aguas albañales.
Hace 40 días que entregaron una carta al Consejo de Estado y el viernes acudieron nuevamente a la Plaza de la Revolución en busca de una respuesta.
La muchacha que estaba ahí nos dijo que había que esperar 60 días hábiles.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 12:38 minutos. Nuevamente tenemos con nosotros ahora a Tomás Cardoso para que nos traiga los temas que traemos a hoy en Cuba, además de la triste noticia de Armando Sosa Fortunato. Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Por cierto, la repercusión de esta noticia que hemos tenido aquí en el noticiero estelar de Radio Martí, la muerte de Armando Sosa Fortunato, acaba de pronunciarse el directorio democrático cubano con una nota explicando ha fallecido en Cuba el patriota y preso político Armando Sosa Fortuny. Continúa la repercusión y de eso también hablaremos hoy en Cuba. Tengo algunas notas de interés para ti, Margarita. En Guira de Melena tenemos evidencias y fotos. Hace un mes que no hay agua. Los niños no están yendo ni a la escuela ante la situación que no tienen los padres. ¿Qué está pasando? En Guira de Melena no hay agua, tenemos evidencias físicas, fotos, y vamos a hablar con un periodista de esta historia. Otra historia interesantísima. A ver si tú me ayudas a entender esto. Se desploma el turismo europeo en Cuba.
Ah, sí.
El gobierno cubano, una nota que tiene Diario Digital 14 y medio, según el anuario estadístico de la isla, resulta ser que no son las medidas de Trump, es el turismo europeo. ¿Y por qué va? ¿Y por qué no va? Porque el gobierno cubano lo abandonó pensando en el boom de turismo americano y ahora hay que recuperarlo.
¿Y podrá?
Y podrá ese tema. También llegó Díaz-Canel a Rusia, está en San Petersburgo, lo va a recibir esta noche o mañana en la mañana la alta dirigencia del Kremlin. ¿Qué busca el presidente cubano Díaz-Canel?
Eso no es misterio.
Eso no es misterio. Petróleo y recursos.
Y rulo.
Esos son algunos de los temas que tenemos hoy en nuestro espacio Hoy en Cuba.
Tomás Cardoso, Hoy en Cuba, por Radio Martí.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
minutos, continuamos en Radio Martí, ahora con más noticias. Adelante, Joan Andrés.
Así es, Margarita. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, empezó ayer lunes a verificar la situación en Ecuador, que afrontó una reciente crisis social que dejó 10 muertos, según la Defensoría del Pueblo, en un mensaje divulgado vía Twitter por el organismo autónomo de la OEA.
La misión, encabezada por la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Ecuador, Esmeralda Arosemena de Troitiño, también se reunió con la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
Las fuertes manifestaciones sociales lideradas por el movimiento indígena duraron 12 días y dejaron 10 muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos, de acuerdo al más reciente balance de la Defensoría del Pueblo.
Mientras el balance del gobierno difiere al sostener que hubo 6 muertos, unas 1.500 personas atendidas en el sistema de salud pública, incluidos 435 policías y unos 1.400 arrestados, entre extranjeros como 41 venezolanos y 8 colombianos.
Y en El Salvador, autoridades y organizaciones civilistas celebran la extensión del beneficio de protección migratoria para sus ciudadanos que se encuentran en Estados Unidos. Desde San Salvador nos informa Nery Mabel Reyes.
La ampliación por un año a partir de enero de 2020 de los beneficios migratorios del estatus de protección temporal TPS para unos 190.000 salvadoreños constituye un avance para la búsqueda de una solución al complejo problema de retorno masivo a partir de enero próximo, cuando originalmente se cerraba dicho beneficio, dice Marcelo Pisani, director regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM.
Bueno, sí ha habido un acercamiento últimamente entre los dos países para buscar soluciones más comprensivas y de más largo plazo en un marco de corresponsabilidad en relación a las migraciones.
Las organizaciones promigrantes en El Salvador consideran positivo el anuncio y dicen que es un buen tiempo para alcanzar una estrategia de solución permanente al estatus migratorio. Habla César Ríos del Instituto de Atención al Migrante, INSAMI.
Y un llamado puntual es que el gobierno del presidente Bukele cree un capital de financiamiento para las familias beneficiarias del TPS para que puedan financiar sus trámites de búsqueda de residencia permanente.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó que de un total de 18 países a los que Estados Unidos otorga beneficios de TPS, solo a El Salvador se le concederá un periodo de transición de otro año adicional después de que haya una resolución judicial definitiva sobre los casos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y pasamos a Honduras, donde las autoridades están investigando el asesinato de un supuesto narcotraficante vinculado al caso de Tony Hernández. Desde Tegucigalpa nos informa ahora Oscar Ortiz.
De varios disparos y apuñalado perdió la vida el supuesto narcotraficante hondureño Magdaleno Mesa, quien tenía en su posesión las denominadas narcolibretas presentadas durante el juicio contra Antonio Tony Hernández en Nueva York. Él fue asesinado por reclusos en una cárcel de alta seguridad en Honduras. Su abogado Carlos Chactur señaló que ya habían solicitado el traslado del prisionero por las amenazas a muerte que recibió.
Empezamos a denunciar las amenazas de que era objeto y que se había puesto un precio de 7 millones por la cabeza de Magdaleno. Yo creo que a todas luces el primer responsable es el gobierno de Honduras. ¿Por qué? Aunque no quisiéramos vincularlo morbosamente en el tema de Magdaleno Mesa Funes, que podrían haber elementos para hacerlo así.
En tanto, el subdirector de Centros Penitenciarios, Germán McNeil, explicó que están realizando las investigaciones del caso.
Sin embargo, estamos en proceso de identificación. Como le mencionaba, ya Medicina Forense y la Dirección Policial de Investigación están realizando las acciones correspondientes.
¿Esto fue un amotinamiento o fue algo dirigido exactamente a él?
Aparentemente fue una riña que se dio entre privados de libertad.
Cuatro privados de libertad están bajo investigación por la muerte de Mesa. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y cientos de residentes de la ciudad mexicana de Culiacán marcharon para exigir la paz después de un asedio de un pequeño ejército de pistoleros y soldados del cártel de drogas que dejaron sus hogares y negocios acribillados a balazos. Jorge Orellana informa.
Cientos de residentes de la ciudad mexicana de Culiacán salieron a las calles para exigir paz después del asedio de un pequeño ejército de pistoleros. El 17 de octubre ocurrieron los hechos. Decenas de hombres armados ingresaron a la ciudad para frustrar el intento de arresto de Ovidio Guzmán, un hijo del narcotraficante encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán. Al descubrir que las autoridades buscaban capturar a Ovidio Guzmán y extraditarlo a Estados Unidos, el cártel erigió estratégicamente 19 bloqueos respaldados por pistoleros fuertemente armados. Los testigos lo describieron como 14 ataques armados separados, lanzados por los convoyes de camionetas del cartel de Sinaloa contra efectivos militares. El residente de Culiacán, Manuel Tarriba, al igual que Suzuki Martínez, dijeron:
somos más los que ya no queremos que tener miedo, queremos mandar este mensaje para todo el país, para decir que Culiacán no es lo que la gente piensa. Mucha gente piensa que tenemos miedo, que estamos escondidos. No estamos escondidos, como pueden ver.
Queremos paz en nuestro Culiacán, no queremos tener miedo al salir a la calle, queremos andar libres con nuestros hijos.
El Chapo Guzmán tiene unos 12 hijos, incluido Ovidio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación contra Ovidio y otro de los hermanos en febrero pasado, acusándolos también de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Argentina, el Banco Central está decretando un duro control en el cambio de la moneda. Mientras algunos argentinos lo aprueban discretamente, otros lo afrontan con mucho pesimismo. ¿De cómo ha sido esta reacción en la calle? Nos cuenta ahora Rafael Martínez Sixto.
Es un fuerte endurecimiento del control cambiario porque los argentinos solo pueden comprar mensualmente $200 online y 100 en efectivo de los 10.000 que podían adquirir anteriormente. En la calle, algunos argentinos asimilan la medida ante un país con una grave crisis económica.
Va a empezar a tratar de normalizar y que toda la economía no se vaya al demonio en menos de 2 meses. Si no saca todos los capitales, lo poco que queda lo van a sacar.
El Banco Central Argentino afirma que no es una medida permanente sino transitoria para preservar las débiles reservas internacionales y para que el próximo gobierno del peronista Alberto Fernández diseñe su política económica. Pero la medida causa enojo sobre todo en la clase media, que acostumbra a ahorrar en dólares para protegerse de la alta inflación y las sucesivas devaluaciones.
Creo que con este cepo que le están poniendo al dólar, lo que tenemos un peso va a quedar devaluado con el dólar. No vamos a quedar sin nada.
Los inversionistas argentinos afrontan muy inquietos en definitiva el devenir de las próximas semanas en un escenario de recesión económica e inflación acumulada de 37,7% y un aumento de la pobreza que afecta ya al 35% de la población. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Continuamos a las 12:48 minutos en Radio Martí. Tenemos más noticias.
El Parlamento británico rechazó adelantar las elecciones para el mes de diciembre, pese a la prórroga de Brexit para el 31 de enero. La información llega con Fran Press.
El Parlamento británico rechazó el lunes adelantar los comicios legislativos al 12 de diciembre, como lo pidió el primer ministro Boris Johnson. Antes, la Unión Europea acordó postergar el Brexit hasta el 31 de enero. Como dije cuando propuse la moción, no vamos a permitir que esta parálisis continúe y de una forma u otra debemos proceder directo a la elección. Entonces, más tarde el gobierno anunciará la presentación de una pequeña propuesta para una elección el 12 de diciembre y que el Brexit pueda finalmente hacerse. El dirigente conservador perdió la mayoría que sostenía su gobierno en Westminster, por lo que nuevas elecciones le permitirían retomar un margen de maniobra máxime cuando los sondeos lo dan por adelante de la oposición laborista. Johnson rogó en una misiva de prórroga para el Brexit a sus socios europeos que si el Parlamento rechaza su adelanto electoral, no permitan otro aplazamiento luego del 31 de enero.
This house cannot any longer keep this country...
El Parlamento no puede mantener al país como rehén. Millones de familias y empresas no pueden planear su futuro. Y creo que no debemos permitir que esa parálisis y estancamiento continúe. Los diputados respaldaron la semana pasada el acuerdo del Brexit con la Unión Europea, pero rechazaron tramitarlo con urgencia. Los socios europeos aceptaron el lunes un aplazamiento de hasta 3 meses que se formalizará el lunes o martes. La prórroga flexible para el Brexit prevé que Reino Unido pueda marcharse del bloque antes del 31 de enero, siempre y cuando la ratificación se haya completado.
Y un tribunal de primera instancia de Bruselas concedió aplazar hasta el 16 de diciembre la vista por la orden europea de detención y entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont.
El aplazamiento fue solicitado por la defensa de Puigdemont, la cual alegará la inmunidad del expresidente de Cataluña como eurodiputado electo, una condición, sin embargo, que no le acepta el Parlamento Europeo.
El gobierno español insistió el martes en que Bélgica debe entregar a Puigdemont, juzgado, como sabemos, desde 2017 y reclamado por España en relación con el proceso independentista ilegal de la región de Cataluña.
Este fin de semana falleció en Londres uno de los más conocidos disidentes soviéticos, el activista de derechos humanos Vladimir Bukovsky. Su nombre alcanzó notoriedad internacional cuando las autoridades de la entonces Unión Soviética lo expulsaron del país y enviaron a Occidente en una operación de canje con el cabecilla comunista chileno Luis Corbalán, detenido en una cárcel de su país. Al respecto, el ex embajador de Estados Unidos en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, Armando Valladares, reflexiona sobre la vida de su amigo y cofundador de Resistencia Internacional.
Vladimir Bukovsky fue mi gran amigo. Siento un dolor tremendo de su fallecimiento. En el 1983, Vladimir y yo fundamos en París, Francia, la Resistencia Internacional. Fue una organización que agrupó y fue la primera vez que se hizo esto a todos los que estaban huyendo y exiliados de los países comunistas del mundo. Resistencia Internacional fue un movimiento tremendamente extraordinario. Hicimos el famoso Tribunal de París, donde logramos que figuras internacionales conocieran y condenaran los crímenes de Fidel Castro. Vladimir fue, además, un luchador constante en contra del comunismo.
En el 2008, Bukovsky intenta participar en las elecciones presidenciales de Rusia, pero la Comisión Electoral le negó el derecho a registrarse. En el 2014 le negaron la ciudadanía rusa.
Son las 12:52 minutos en Radio Martín. Nuestro tema de ciencia hoy. Expertos afirman que el cambio climático va a continuar dejando su huella en los océanos del mundo. Dicen que los niveles de agua están aumentando junto con las temperaturas y esto pone en riesgo la supervivencia de las especies. Más ahora con Miguel Ángel Rivera.
Drones de investigación que vuelan sobre la costa del norte de California capturan un video de un ecosistema en colapso justo debajo de las aguas cristalinas.
Hemos tenido un ecosistema de bosque de algas marinas realmente estable, pero en los últimos 4 o 5 años vimos una tormenta perfecta de estresores importantes que realmente diezmaron nuestro bosque de algas y kelpo.
Los científicos dicen que esta región ha perdido el 90% de sus bosques de algas marinas. Los expertos culpan a una población en auge de un omnívoro púrpura hambriento, el erizo de mar.
Estos son números muy grandes, millones de erizos nuevos que buscan alimento y pastoreo, que tienen consecuencias ecológicas, incluida la desaparición de algas marinas.
Aquí los investigadores se volvieron creativos y el sector privado se unió para ayudar.
Tomamos a los erizos de mar en pastoreo excesivo, los arrancamos, los criamos y los convertimos en productos de mariscos de primera calidad.
Los involucrados dicen que comercializar erizos de mar ayudará a reducir y revertir la destrucción que causaron las criaturas espinosas. El kelpo prospera en agua fría y rica en nutrientes, pero los expertos dicen que las algas onduladas se verán amenazadas mientras la temperatura del mar continúe aumentando. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ya a las 12:54 minutos, los deportes, el final. Los deportes con Edemio Nava González. Edemio, a ver, dame esperanzas.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. La esperanza que esta noche se presente en brillante forma el pitcher estadounidense Stephen Strasburg y le dé importantísima victoria, que se mantenga con vida su equipo Nacionales de Washington, disputando esta noche a las 8:07 hora de Cuba el sexto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Si gana el Houston, bueno, habrá terminado el evento y Houston obtendría su segunda Serie Mundial en 3 años, con la presencia ahí de 3 cubanos y un cubano mexicano, Roberto Osuna, el cerrador. Okay. Y los otros cubanos, bueno, Alexis Díaz de Villa Clara, Air Jordan de las Tunas y el espirituano Yulieski Gurriel. Por Washington estuvo en la postemporada un pitcher zurdo de Guantánamo, Ruanis Elías, pero lo dejaron fuera del roster para esta Serie Mundial de 25 peloteros y aún así lo invitaron a Houston por si hay alguna lesión, estaría en la rotación del equipo de los Nacionales para el partido de hoy, martes.
Definitivo partido de hoy.
Sí, si gana Washington, señores, mañana el séptimo y último partido. ¿Tú quieres eso, verdad, Margarita?
Por supuesto.
Así mismo. Bueno, Strasburg este año en tremenda campaña regular ganó 18 y en la postemporada mejor no se puede pedir. 4 triunfos sin derrota y 1.93 de efectividad. Verlander archiva 5 derrotas sin victoria en series mundiales, pero en la campaña regular estuvo por todo lo alto, donde ganó 21 partidos y perdió 6, pero en la postemporada ha estado inefectivo, solamente con éxito y 3 derrotas y un promedio altísimo de 4.15. En el 2006 con Detroit, en la Serie Mundial, perdió 2 partidos. En el 2012 sucumbió en su primer encuentro ante el San Francisco y en el 2017 perdió un encuentro en la Serie Mundial donde el Houston le ganó al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y el equipo de Milwaukee, donde militan los cubanoamericanos Brook López y Robin López, le ganó anoche a Cleveland con marcador final de 129 puntos por 112 en la continuación de la NBA. También triunfaron, entre otros, los equipos de el equipo de Leonard, Kawhi Leonard, los Clippers de Los Ángeles, que sale favorito este año para ganar. Y bueno, Onel Hernández regresó con un gol a la Liga Premier. Este tema lo ampliaremos, por supuesto, en próximos espacios deportivos, el muchacho Morón. Hasta aquí el deporte, Margarita.
Edemio Nava González. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento. En este caso, la información nos la trae Leonardo Bonet.
La desigualdad en la industria del cine protagonizó la ceremonia de entrega de los premios de los gobernadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, donde el actor Cherokee West Study, la directora italiana Lina Wertmüller y el cineasta David Lynch recibieron Oscar honorarios el domingo. En una noche llena de saltos de ballet, el más alegre se produjo durante la última ovación cuando la legendaria coreógrafa estadounidense Twyla Tharp se lanzó a los brazos de Germán Cornejo para celebrar el 20º aniversario del bailarín argentino en los escenarios de Nueva York. La autobiografía que Prince comenzó y que no llegó a terminar debido a su muerte en 2016 ya está lista para que sus seguidores la lean. Su colaborador Dan Pippenbring cuenta todo sobre cómo se creó The Beautiful Ones. El libro de la editorial Spiegel & Grau saldrá a la venta este martes. Pippenbring dijo que reaccionó con pánico, emoción y alegría cuando Prince lo escogió para colaborar en el libro. Estuvieron frente a frente durante aproximadamente 15 horas antes de que el superastro muriera por sobredosis de drogas. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y aquí están las noticias que hacen titulares hoy en Radio Martín. Muere el preso político cubano Armando Sosa Fortuny. Cubanos sufren la indiferencia del régimen que no resuelve la crisis habitacional en el país. Se dispara el precio del dólar en el mercado negro cubano. Chile se desata la violencia nuevamente. En Bolivia continúa la incertidumbre electoral. Enfermeras venezolanas alertan sobre una inminente catástrofe sanitaria en el país. Y el gobierno de Hong Kong prohíbe al activista pro democracia Joshua Wong presentarse como candidato en los comicios a nivel de distrito.
Radio Martín Noticias.
Ahí está, ya conocen las noticias principales en Cuba, también en el resto del mundo, en esta edición de Noticiero Estelar de Radio Martí del Mediodía. Gracias a Edemio Navas, a Joan Andrés en las noticias, a Juan Pendaz, nuestro director técnico, y a Elena Rodríguez en la producción. Les habla Margarita Rojo, como siempre, invitándolos a mantener la sintonía.